L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Hoy les traemos las tradicionales recomendaciones de lecturas infantiles y juveniles realizadas por nuestra experta, Belén González. Todo para que los pequeños estén entretenidos estas fiestas y además sepan qué pedir en la carta a los Reyes Magos. También tenemos dos recomendaciones literarias para mayores, dos libros que pueden ser un buen regalo y que ahora mismo están siendo un éxito de ventas. Además, nos interesaremos por un fenómeno literario para el año que comienza, el 2014, ya que se cumplen 100 años de la Primera Guerra Mundial, motivo por el que muchas editoriales han preparado un arsenal de títulos, y nunca mejor dicho, para sacar partido a esta fecha tan concreta. Como siempre, tenemos en el control a Javier Pérez Gutiérrez, nuestro técnico de confianza, que pone todo de su parte para que este programa salga bien, y a veces lo consigue. Si quieren comprobarlo, estén atentos, que aquí comienza L de Libros.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Como siempre, dispuestos nuestros críticos. Y comienzo por el director, Mario Noya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Y Carmen Pulín, que nos trae un especial de la Gran Guerra. ¿Cómo estás, Carmencita?
Antigua que es una, pues de mi época voy a hablar.
De hace, pues, ¿qué diría yo? 100 años, casi.
Bueno, 100 años.
Vamos a decir que se cumplen 100 años en 2014. O sea, que estamos como en la antesala. Uh-huh. Y como les decía yo al principio, para conmemorar esta fecha, hay muchas editoriales que han sacado muchos, muchos títulos. Carmen Pulín, precisamente, nos ha hecho una especie de especial, ¿no? Recopilando todos ellos. Y yo tengo que decir que de la Segunda Guerra Mundial se escribe mucho.
Efectivamente.
Y de la Primera poco. Y de hecho, como anécdota lo he contado alguna vez en este programa, hablando un día con mi hermana de los protagonistas de la Primera Guerra Mundial, recordaba un señor con un casco y un pincho en la cabeza. Y entonces era como lo que más
la le imagen, el icono.
Sí, el icono, y punto.
Sí. Pues tiene razón, Carmen. En España, sobre todo, no se ha publicado demasiado sobre la Primera Guerra Mundial. No sé si porque la gente, como España, fue neutral, fue neutral durante los dos conflictos, pero este nos pilla un poco más lejos, pues lo vemos como algo ajeno, como algo lejano, algo que no afectó a España. No es cierto, aunque España no participó en la contienda, se mantuvo neutral, pues sí que le afectó, obviamente, una guerra que afecta a todo el mundo, pues por muy neutral que te mantengas, también fue neutral Suiza y también la golpeó de refilón la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, yo creo que hay una gran laguna entre el lector de habla hispana sobre la Primera Guerra Mundial. Sobre la Segunda, no tanto. ¿Por qué? Porque, como digo, aunque fuimos neutrales, hay una gran producción literaria, hay una gran producción cinematográfica que también a mucha gente le ha llegado por ahí. Las figuras como Hitler, Mussolini, Churchill, son iconos ya de la cultura popular, y entonces, claro, son figuras fácilmente identificables que, aunque no te sepan contar el curso de las batallas, pues sí que saben más o menos de qué trató la Segunda Guerra Mundial, cuál fue su desarrollo a grandes rasgos. En cambio, la Primera Guerra Mundial, me temo, y que me corrijan si me equivoco, que en España y en el mundo hispano en general hay una laguna a este respecto. Y en este sentido, pues parece que las editoriales españolas se han puesto las pilas, porque si bien es cierto que en el mundo anglosajón están ya saliendo muchísimos títulos sobre el tema, como no podía ser de otra forma, en España también en los últimos meses han empezado a publicarse algunas de ellas, por ejemplo, tanto de ficción como de no ficción, tengo que decir. Por ejemplo, hace unas semanas reseñamos aquí 1914 de Jean Echenoz, uh-huh, que aunque es una obra de ficción, sí que sirve para narrar muy bien cómo afectó la Gran Guerra a la gente corriente, a la gente de a pie, tanto en el frente como en los que se quedaron en casa. Es una obrita muy breve que vuelvo a recomendar.
Sí, es verdad, sí. Es muy cortita. Me la puedo leer hasta yo, creo que eran 100 y pico páginas.
100 y poco, sí. Y entonces, en el mundo anglosajón se están lanzando novedades y reediciones de grandes clásicos, y en España pues también parece que van a seguir esa tendencia, porque ya digo que los últimos meses se han publicado varios. Voy a comentar algunos de ellos que, o porque los he leído, o porque son novedad, o porque considero que son obras clásicas de referencia que pueden interesar al lector, pues he hecho una pequeña selección. Hay muchísimas obras en inglés, también bastantes en español, para el público general, para el público especializado ya es otro tema que yo creo que se nos escapa un poco, pero para el lector general yo creo que si busca puede encontrar títulos muy interesantes. Entonces voy a empezar por los títulos que tienen versión en español y sobre todo los que se han publicado recientemente. Y el primero de ellos es La Primera Guerra Mundial, de Michael Howard, en Crítica, que la última edición es de 2012, aunque en España hay otras ediciones. Hay una de 2003, que es cuando se publicó originalmente la obra en Inglaterra. Es una obra muy breve, 208 páginas, muy breve para el tema del que se trata.
Comparada con la de Chenoz, claro. Sí.
Son 208 páginas. Y Howard es un especialista en el mundo bélico. Es el especialista en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Franco-Prusiana, en la Segunda Guerra Mundial. Y para Max Hastings, que es uno de los grandes autores sobre el tema bélico, que, por si alguien no lo conoce, es el mejor historiador militar vivo, uh-huh. Michael Howard. Es profesor en Oxford y en Yale, entre otros sitios. Es una gran eminencia en la materia. Y este libro yo lo considero que es un muy buen resumen, en un solo volumen, de la Primera Guerra Mundial. De hecho, lo recomiendo como toma de contacto para el que no haya leído nunca nada sobre la Primera Guerra Mundial y que quiere tener una visión general, pues, sobre lo que fue el conflicto. Como es historiador militar, obviamente habla mucho de combates. Uh-huh. ¿Por qué? Porque considera que, aunque hay un marco general y relaciones políticas, económicas, sociales, al final lo que decide el curso de una guerra es el curso de las batallas. Y en ese sentido, pues, esto es lo que marcó la evolución del conflicto. Es un libro que está muy bien escrito. John Keegan, que es otro gran historiador militar, lo considera muy buen escritor a Michael Howard, y, como digo, por su brevedad, yo creo que es el mejor libro para tomar contacto con la Primera Guerra Mundial.
El tema de las batallas, Carmen, o sea, ¿es ágil, quiero decir, o es estratégico?
No, es, y el segundo a la del ejército, el tercer ejército avanzó, vamos a ver, habla de cómo se plantearon las batallas a grandes rasgos. Es un libro para, no es para especialistas, vale. Es un libro para
militares,
el público general.
Que luego es verdad que hay muchos que
hay muchos libros especializados y de editoriales que se dedican solamente a tema bélico.
Cómo avanzan las tropas, dónde se bloquean, etcétera, etcétera, ¿no?
Luego voy a comentar una de las últimas que se ha publicado en España, que se titula 1914-1918, Historia de la Primera Guerra Mundial, de David Stevenson, publicado en Debate, pues me parece que salió a principios de noviembre. Este ya es más gordo, tiene 896 páginas.
Así que vamos aumentando, sí. De Chenoz aquí hay un trecho.
Y es la versión en español de una obra de 2004, o sea, relativamente reciente. Ha tenido muy buenas críticas, tanto de grandes especialistas como Ian Kershaw, Hugh Strachan, como de otras personas que también, aunque no se les puede considerar grandes especialistas en el tema, sí son historiadores, por ejemplo, Niall Ferguson, que también luego comentaré que tiene una obra sobre la Primera Guerra Mundial. Es un análisis que está muy bien fundado y es una guía que es muy segura para el lector. O sea, los especialistas que han comentado este libro dicen que es un hombre que maneja gran cantidad de fuentes, que se documenta muy bien y que precisamente por eso no da pasos en falso. Está muy bien documentado, tiene una bibliografía impresionante, tal vez demasiado abrumadora. Narra la guerra en cuatro fases: estallido, escalada, resultado y legado. Estoy traduciendo de la versión original en inglés, que es la que yo tengo. Yo no me he comprado todavía la versión en español. Tiene muy buenos mapas, que no son de estos con muchas flechitas que te indican uh-huh. el curso de las batallas, que pueden resultar un tanto confusas.
Son más infografías, ¿no? A grandes rasgos.
Sí, de cómo estaban las fronteras, hasta dónde llegó el frente en abril del 16, por ejemplo, uh-huh. pues este tipo de cosas. Tiene una pequeña nota sobre términos militares y navales, por ejemplo, las piezas de artillería que se empleaban en la época, que puede resultar muy, muy ilustrativo. Y es una obra de consulta general muy buena. No tanto para leerla, porque aunque solo sea por el volumen, es muy muy grande, entonces es muy erudita, muy completa, tal vez sea demasiado abrumadora para el lector novel, pero yo creo que vale la pena tenerla como obra de consulta y de referencia. Luego tenemos también una de las últimas apariciones en el mercado, que es la obra de Max Hastings, 1914, el año de la catástrofe, que ha publicado Editorial Crítica y que tiene 728 páginas. Pues es otra novedad, en inglés y en español. Se ha publicado en el mismo año en inglés y en español. Hastings es periodista y es uno de los grandes especialistas en la Segunda Guerra Mundial. Últimamente en España también se están publicando todas las obras que ha publicado sobre el tema, Inferno, en fin, un montón de obras sobre todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sorprende un poquito pues que de repente una persona que se ha estado documentando, investigando...
Cambie de guerra.
¿Quiere decir que el libro será malo? Pues probablemente no, todavía no lo he leído. Probablemente esté muy bien documentado como todos los suyos, pero sí que tengo que decir que no es su tema, como si dijéramos. Su tema es la segunda, pero... En fin, la edición en Kindle que tengo en inglés es muy buena porque tiene incluso vídeos. O sea, es un libro muy interactivo. Tiene hasta vídeos explicativos, una entrevista con el autor, fotografías, los mapas son muy buenos. Pero sí que son de estos de flechitas, como digo yo.
Sí.
De los de... Y el tercer ejército avanzó por el flanco
derecho. Un poco risk.
Un poco risk, efectivamente. Y esto tiene una pega. Y es que los frentes y los movimientos... En las batallas, pues, fueron tantos, tan sí. confusos. En un mismo día se producían cambios muy grandes.
¿Qué hace que se vuelva un poco complejo, parece
que,
quizás?
Parece que la guerra de trincheras era justo lo contrario, que era una guerra muy estática. Pero cuando había una gran batalla, no era así.
Sí.
Había muchos movimientos de tropas, se desarrollaban durante varios días y puede resultar un tanto confuso un mapa de estos de flechitas, como digo yo, que intente reflejar todos los movimientos. Si simplemente se basa en cómo estaban al principio y cómo estaban al final, pues sí, es más claro.
Lógico.
Pero en este caso ha intentado, creo yo, abarcar un poco demasiado.
A ver, una cosita. ¿Cuántos libros llevamos?
Tres.
¿Cuántos quedan?
Tres.
Bueno, la gente que no se asuste, porque vamos a poner, a colgar las referencias, tanto en el blog como en la página de Facebook. Es decir, que si no se están quedando con la referencia del libro en concreto, aunque los vamos a repetir, vamos a poner luego la chuletita, ¿de acuerdo? Siga usted, Mrs. Pulina.
Sí, pues es un libro que analiza las batallas, el curso de los acontecimientos, pero también tiene muchos testimonios y documentación de la gente corriente, como si quisiéramos. Hay cartas de soldados a sus familias, diarios...
De la anécdota, ¿no?
De la anécdota,
día a día,
sí.
De la guerra, que también es interesante.
Efectivamente,
y curioso.
Trata muy bien Max Hastings siempre lo que se llama el factor humano. Es un libro muy ameno, está muy bien escrito, como todos los suyos, en inglés, por lo menos. Así que espero que guste.
Que la traducción corresponda y que guste, ¿no?
Sí, sí. A ver, luego tengo uno que es mi favorito absoluto, que es La Primera Guerra Mundial.
Top. ¿Te lo has dejado para el final, los mejores para el final?
No, me he dejado para el... No sé, los he ido como conforme sí. los iba cogiendo de la estantería y del Kindle. La Primera Guerra Mundial, de Hugh Strachan, que es un libro de Editorial Crítica. La edición que tengo yo me parece que es del 2004, de la traducción castellana, sí. Es un libro de 2003 y es la edición en un solo volumen de lo que Hugh Strachan, que es el gran especialista en Primera Guerra Mundial, va a hacer, que es su gran obra, su obra magna. Va a ser La Primera Guerra Mundial en tres volúmenes, del cual solo se ha publicado hasta la fecha el primero, Two Arms, solo está publicado en inglés. Es un libro fantástico, más de 1.250 páginas. El de tres volúmenes, el
sí.
primer volumen del de tres.
Sí.
Este no, este es más cortito, este tiene 408 páginas. Y es un enfoque muy interesante, porque no va por orden cronológico, sino por áreas temáticas. Entonces yo esto comparo con una cosa lineal de 1914 sí. a 1918, que sería un hilo, y el enfoque de Strachan, que sería como una red. De cómo hay varios hitos, cómo se relacionan entre sí, varios aspectos, se centra en áreas temáticas. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la guerra en Oriente Medio, a la yihad, se titula el título, que a lo mejor es un aspecto que no se ha contemplado mucho. También se centra mucho en cómo afectó la guerra a las colonias de las grandes potencias, a las colonias en África, las colonias en Asia, y en ese sentido es un libro muy interesante, muy bien escrito, con un enfoque distinto que puede atraer al lector, que a lo mejor ya tenga más formación en este tema, y que tiene fotos muy bonitas.
Sobre todo es un modo narrativo distinto, ¿no?
Sí.
Porque todos se suelen hacer, en, como dice Carmen, en un orden cronológico, modo
sí.
de crónica, y esto quizás pues para un...
Igual puede confundir, sí.
Claro, quizás para iniciados en la materia puede ser adecuado, pero como primera aproximación, ¿no? Puede ser un poco lioso.
Puede ser un poco lioso, pero yo creo que se entra bien. Además, está muy bien escrito y en ese sentido, pues ayuda. Y tiene una curiosidad, que es que tiene fotos en color originales, no coloreadas, de la Primera Guerra Mundial, que son de las primeras fotos en color que hubo. Es un libro muy bonito.
A mí
y
las fotos,
recomiendo.
Desde luego, me han llamado mucho la atención. Me las ha enseñado Carmen y es verdad que es un color distinto, ¿no?
Sí.
Como parece como si se hubieran envejecido y realmente sí. es que se tomaba el color así, ¿no? En esas imágenes.
Luego tengo que señalar un libro que no he leído, porque acaba de aparecer, se titula 1914, De la paz a la guerra, de Margaret Macmillan, que lo publica en España Taurus. También es un libro de 2013 en su versión en inglés, que se titula The War That Ended Peace, la guerra que acabó con la paz. En fin, han cambiado un poquito aquí el título. Y es que se presentó, si mal no recuerdo, el 29 de noviembre de este año, de 2013, en el Museo Thyssen.
Anda.
Sí, invitaron a la autora, al editor, en fin.
Pues, ¿a Tita?
A ti, no lo sé. No lo
Vaya
sé.
Por Dios.
Y es una de las obras más esperadas. ¿Por qué? Porque Margaret Macmillan, que como curiosidad señalaré que es bisnieta de David Lloyd George, el primer ministro británico, es una historiadora canadiense muy reconocida y famosa, entre otras obras, por su libro sobre el Tratado de Versalles, 1919. Y ahora se ha pasado, pues como si dijéramos, del final al principio, a cuál fue el origen de la Primera Guerra Mundial, cuáles fueron las causas, la red de alianzas, los tratados, las intrigas, se pudo evitar esta Primera Guerra Mundial. Es una obra muy esperada que, como digo, todavía no he leído y que le tendré que echar un vistazo. Y luego voy a un gran clásico, que es The First World War, de John Keegan, que es un grandísimo historiador, un narrador fantástico de la vieja escuela. Se nota que es uno de mis favoritos.
No, un gran historiador para el final, militar.
Sí. No está traducida al español, por eso la he dejado para el final. Es una obra que originalmente es de 1998 y yo tengo una edición de 2000, del año 2000, 528 páginas, en Hutchinson, me parece que es la mía. No, la mía es de Penguin, creo. Es un, como digo, un historiador fantástico. Él considera que la guerra se pudo evitar, que es una guerra que hasta el último momento se podría haber, no tenía por qué haber pasado, que tuvo unas consecuencias funestas y que si a poco que se hubieran esforzado, él cree que se podría haber evitado. No sé, yo no entro ni salgo, que el lector vea lo que tiene que decir Hutchinson y que juzgue. No pretende dar toda la respuesta, vamos a dejarlo claro, no es un tipo sentencioso, simplemente no, ni quiere dar interpretaciones revolucionarias, no es revisionista, no tampoco es de los que dan testimonios humanos conmovedores, no, es una guía que te dice qué pasó en la guerra, o sea, sin más, no se anda con tonterías, es muy claro, muy ameno, no va a los porqués, como digo, va a los cómos. Y entonces, por ejemplo, habla de la ineptitud de los grandes, de los altos mandos militares, de por ejemplo, de Kitchener, de Joffre, de todos estos grandes mandos, a los que se considera unos carniceros asesinos que mandaron deliberadamente a sus tropas a morir.
A morir.
Vamos a ver, que eran unos incompetentes, Keegan lo deja muy claro y dice que sí, que hubo un cúmulo de errores difícilmente superable. Y no anda con este sentido con paños calientes, no pretende disculparlos, pero también sitúa las cosas en su contexto. A ver, que era una panda de asesinos desalmados que dijeron, vais a morir todos si me importa un bledo.
Su intención no era esa, ¿no?
A lo mejor esa no era su intención. Él también se centra en que en aquella época, pues, las comunicaciones, por supuesto, no eran como son hoy en día, que era muy difícil saber realmente qué es lo que estaba pasando el frente, desde donde estaban los mandos, que era precisamente en el frente no estaban. En ese sentido, no trata de disculparlos, pero sí de ofrecer un contexto de por qué se ha dado esa interpretación a los hechos. Es un libro muy interesante. Destaco también, este no está traducido al español, pero quisiera destacar El rostro de la batalla, que sí que es una obra que está traducida, que trata de tres batallas, Agincourt, Waterloo y el Somme. Y en el sentido de la Primera Guerra Mundial, pues la del Somme viene muy a cuenta, que es una narración excelente desde el punto de vista humano de lo que fue esa batalla. Y luego ya para el final he dejado tres obritas al margen que...
Pero que están relacionadas.
Están relacionadas con la Primera Guerra Mundial, que son The Guns of August, Los cañones de agosto, de Barbara Tuchman, que está publicada en RBA en 2012, que es de 1962, la versión original, y que es un gran clásico sobre lo que fue el primer mes de la Primera Guerra Mundial, del mes de agosto de 1914. Por eso se llama The Guns of August. Aquí.
Ahí lo entienden. Les hemos dicho al principio que era en agosto, ¿no? Cuando se cumplían los 100 años de esa Primera Guerra Mundial.
Sí. Y luego de Neil Ferguson, que es un historiador que a mí me gusta mucho, está The Pity of War, que me parece que no me va a gustar demasiado por las críticas que he leído. Porque,
ojo, esto no es una recomendación, es un comentario.
Es un comentario.
Libros al margen.
Es un libro diferente, se centra más en las causas económicas de la guerra, es bastante revisionista, ha sido muy polémico, y un aspecto que ha sido muy polémico en este libro es que considera que el instinto humano de búsqueda de la violencia, como si dijéramos, la satisfacción de los bajos instintos que obtiene un ser humano al liberar adrenalina haciendo daño a otras personas en el contexto de una guerra también es un factor que contribuye a explicar esta Primera Guerra Mundial. En fin, ahí lo dejo.
Ahí lo deja, me encanta cuando dice eso. Ahí queda eso.
Y por último, The Sleepwalkers, que es uno de los últimos libros que ha salido en inglés, How Europe Went to War in 1914, de Christopher Clark, que también dicen que es revisionista y analiza bastante lo que fue el factor ruso en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Bueno, y esto es lo que les he preparado.
Como ha dicho antes Mario, que va a volver a repetir.
Vamos a colgar en el muro de Facebook y en el blog todas estas referencias para aquel que quiera
hacerse... en el blog, para que vayan a verlo, que está alojado en libertaddigital.com.
Efectivamente. Y para que la gente tome buena nota de este trabajo excelente que ha hecho Carmen Pulín.
Y que a todos nos pille avisados. Para agosto de 2014,
va a haber revisiones, sí.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros. Es Radio.
Bueno, el librito que traigo hoy se titula La boda de Kate, lo escribe Marta Rivera de la Cruz y está en la editorial Planeta 2013. Es uno de los libros que mejor se están vendiendo en estas fechas porque es muy de regalar y porque en tiempos de crisis a veces las historias felices pues apetecen. En este caso concreto es una novela sobre otras novelas. Ya verán ustedes por qué les cuento esto, porque la autora se basa en una experiencia para escribir una historia. ¿Una experiencia propia? Pues no. Parece ser que está basada en una historia que le contó una mujer en la época universitaria y ella lo guardó y tiempo después pues decidió escribirla y ambientarla en Rivanova, el escenario también inventado, pero que bueno, tiene influencias de su vida personal, también influencias de su época universitaria. Hace referencia a una Inglaterra universitaria, también a un Edimburgo maravilloso, a Estados Unidos, a la Universidad de Oxford, a la Universidad de Brighton. En fin, un montón de cosas que vuelca ella en este libro. Cuenta la historia de Kate Salomon, una mujer que rechazó 3 veces a un pretendiente. 3 veces le pidió matrimonio y 3 veces dijo que no. Él se llamaba Foster Smith y de repente a la edad de 72 años, nada más y nada menos que en su cumpleaños, aparece en su casa con un ramo de flores. Tiene uno de esos comienzos maravillosos, ¿no?
Oye, qué hombre más insistente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y fíjate, no. Cumple 72 años y aparece en tu casa con un ramo de rosas maravilloso. Bueno, pues a partir de ahí se desarrolla la novela con 2 líneas dentro de la misma historia. Por un lado está la historia de amor de Foster Smith y Kate Salomon, que se separan en un momento determinado y luego se vuelve a unir, como les cuento. Y luego otra historia derivada de los libros de Albert Salomon. ¿Quién es Albert Salomon? Bueno, pues es el tío de Kate, y Kate es propietaria de los derechos, claro, porque él ha fallecido y ahora es un escritor de éxito, y la sobrina es la propietaria de los derechos.
Oye, mira qué bien. Es la clase de legados que te gusta.
Que interesa. Hombre, sí. Sobre todo si son de éxito los libros. Sí. Al principio no lo eran tanto, pero de repente pegan un boom y oye. Hay quien se queda con la historia de amor, la más comercial, aunque a mí personalmente la que más me gusta es la de los libros, porque empieza fuerte con la historia de una chica que no sabe a qué dedicarse y acaba siendo la bibliotecaria de una institución en Reino Unido y luego posteriormente a lo largo de toda su vida pues está relacionada con los libros. También hay detrás una historia familiar compleja por culpa de esa herencia, Carmen, a la que tú hacías mención, con lazos familiares de esos que son un poquito extraños, un poquito peculiares, que se rompen a veces por envidias respecto al dinero. Bueno, Marta Rivera de la Cruz sabe llevar a su terreno la novela, ambientándola, como lo decía, en su Rivanova querida, un sitio perfectamente verosímil, con personajes arquetípicos. Y como os decía, la historia va versada, tampoco quiero desvelar yo mucho, sobre la vida de Kate Salomon, que hereda esos derechos de su tío Albert, y a la vez decide casarse con ese pretendiente que le ha rechazado 3 veces y a los 72 años pues decide darle el sí. En ese mismo momento también aparece un manuscrito incompleto de su tío, que la editorial quiere publicar, pero terminado, porque el manuscrito está a medias, y se plantean el problema de cómo terminarlo, que hacen un final, lo dejan a medias. En fin, aparecen muchas, muchas otras historias rodeándolo, pero me gustan las curiosidades que aparecen en este libro. La vida de una librera de pueblo, que tiene una librería que se llama El Unicornio, en la cual, fijaos qué cosa tan curiosa, cada vez que venden un ejemplar, aprovechan y guardan otro en una biblioteca que tienen debajo. Entonces tienen una biblioteca extensísima. También hay un viaje a Nueva York, relatado por Albert Salomon, en busca del éxito literario, en el que se encuentra con Truman Capote. Además coinciden en la redacción del New Yorker. Hablan del periodismo como género literario, más allá de una afición, el columnismo, la forma de vida de una persona que se dedica al columnismo de pueblo, siendo como cronista de la villa. Relata el mundo editorial, que también me llama mucho la atención. Fijaos, hay un hombre que está como condenado por su pasado. Dejó pasar la trilogía de Stieg Larsson, no la entendió muy bien y su editorial perdió esa oportunidad. Entonces está como condenado por ello. En definitiva, es una novela comercial bien escrita, con éxito de ventas. Una novela entretenida y sencilla, pero no predecible. O sea, se lee bien, pero no es predecible. En fin, yo la recomiendo. A mí me ha gustado La boda de Kate, de Marta Rivera de la Cruz, en la editorial Planeta.
Es radio. Son libros.
Bueno, y el libro que nos trae Carmen Pulín es de recetas, que como me gusta, gusta que haya llegado a nuestro país también.
Sí, sí, por fin lo editan. Es que estamos hablando de un verdadero clásico, si es que hay un clásico en el mundo de la cocina. Que es...
Además de la cuchara de plata, ¿eh?
Además
es,
de la
es
cuchara
mi segundo
de plata
favorito.
Y de la marquesa de Parabere, y del libro de cocina y de la sección femenina. Sí, señores.
Y Simone Ortega.
Sí, Simone Ortega, efectivamente, y los libros de Arguiñano. No, pero a nivel mundial hay un libro que es un clásico entre los clásicos, que es El arte de la cocina francesa, de Julia Child. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién es esta señora Julia Child, que yo no la he oído en mi vida? Pues hay película.
Hay una película que has visto. A mí me gusta mucho esa película.
Sí, Julie y Julia, que es una película muy bonita, que a mí también me gusta mucho, nos gusta mucho a Carmen y a mí. Que es
que va de cocina y es
va
amor.
De cocina. Y es una historia muy bonita en la que se nos cuenta la historia de Julia Child y de su libro, por un lado, y de una joven llamada Julie, que es una recién casada y que decide un buen día hacer todas las recetas de este libro, del arte de la cocina francesa, de Julia Child.
Y les tengo que decir que es un libro bastante grueso, ¿eh?
Es un libro bastante, bastante grueso.
Yo no sé cuántas recetas tiene al final, pero en cuanto a páginas, tiene, pues si no me equivoco, 800 y pico.
752, sí.
Hay que decir que hay una pequeña introducción, pero bueno, sí, muchas, muchas páginas de recetas.
Sí. Pues es un libro que, ya digo, es un clásico entre los clásicos. La primera edición se publicó en Estados Unidos en 1961. Luego, en 1983, si mal no recuerdo, se publicó una reedición adaptada. ¿Por qué? Porque había surgido, señores y señores, el robot de cocina.
Claro, entonces había que adaptarlo.
Había que adaptar cosas.
Fíjense qué importante esas invenciones como para rehacer un libro, porque cambian los procesos de elaboración, cambian los tiempos y por tanto se reescribió este libro.
Sí, es un libro pues fantástico que nunca se había editado en español y no entiendo muy bien por qué, porque ya digo, es un clásico auténtico y cuando hubo este revival hace unos años que se reeditó, como digo, incluso el libro de cocina de las sección femenina, pues podían haber aprovechado para editar este. Pues ahora que es Navidad y muchos se van a meter en la cocina, cosa para lo que no tienen tiempo el resto del año, pues qué mejor que un buen plato de cocina tradicional. ¿Cocina francesa? Pues sí, señores, ya sé que en España tenemos una gastronomía estupenda, que los que nos oyen en Sudamérica también tienen unas gastronomías locales estupendas, pero como dice Julia Child en este libro, y estoy muy de acuerdo con ella, el que domina las técnicas de la cocina francesa está mejor preparado para abordar cualquier otro tipo de cocina que otro, que no las tiene.
Lo que quiere decir que la cocina francesa tiene su aquel.
Tiene sus técnicas. O sea, lo que hay que dominar no es saber hacer todos los patés del mundo mundial ni todos los patos de mil maneras. No, son las técnicas. y yo creo que ese es muy importante, estas técnicas de cortar en juliana, quitar las pepitas del tomate, pelar, escaldar, reducir, hacer roux, hacer mantequilla, la mezcla, el roux, lo que es la mantequilla con harina que sirve de base para muchas salsas. Esas técnicas básicas para cualquier cocina, pues te las enseñan en este libro. Aparte de las recetas, yo recomiendo mucho dos cosas. Una, la sección de vocabulario y técnicas básicas, y otra, que es el prólogo de Julia Child, que es fantástico. Y si les gustó la película, el prólogo les va a encantar. Porque es una señora encantadorcísima que habla de una forma muy corriente, sin poner a la cocina en los altares, sin mitificar la cocina, sino diciendo, ¿cómo se aprende a cocinar? Pues cocinando, señores. ¿Y cómo se aprende a apreciar la cocina francesa? Pues comiendo.
Ojo, porque estamos diciendo, no sé si lo has comentado, Carmen, que Julia Child no es francesa, ni
no,
mucho menos.
Es una señora estadounidense que estaba casada con un diplomático estadounidense, al que destinaron a Francia.
Y ella vio su cielo abierto allí.
Y ella allí aprendió a cocinar, aprendió cómo puede aprender cualquiera que siga este libro. Aprendió con la práctica, ya no era una. En esa época tenemos que recordar que normalmente las señoras de cierta posición tenían servicio doméstico y ellas no tenían por qué entrar en la cocina. Pues no, la señora Child, en ese sentido, fue una pionera que no tenía servicio doméstico y le gustaba tanto cocinar que no quería que nadie más se ocupara de ello. Le gustaba ir al mercado, hacer la compra, seleccionar los ingredientes, experimentar. Era una mujer que, si ven la película, verán cómo disfrutaba de la vida y cómo disfrutaba de la cocina. Y este libro, que a lo mejor les parece que es muy antiguo porque no tiene fotos, no tiene dibujitos estupendos, tiene muy pocos dibujos, los justos y necesarios para explicar algún concepto que, si no es visualmente, no se extiende muy bien, pero está muy bien escrito, escrito de forma que se entienda, y como dice ella, cualquiera que sepa leer puede saber cocinar siguiendo las recetas de este libro.
Otra cosa que me ha llamado la atención de este libro es que las recetas son propias de los años en los que se escribieron. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a los aspics, sí, a las gelatinas, que es algo que ahora mismo no es muy habitual porque también hay modas dentro de la cocina. Y la pasión que tiene Julia Child por la mantequilla,
sí,
que también se refleja
la
en
nata,
la película.
Y la nata, sí.
¿Qué en España cambiaríamos por el aceite de oliva? Bueno, podemos adaptar alguna de las recetas que
sí,
están aquí.
Sí, luego ella anima, de hecho, eso, dice, oigan, pues yo en la receta a lo mejor pongo que hay que usar una cucharada colmada, y luego yo a lo mejor en la práctica lo que pongo es una cucharadita. ¿Eso cómo se aprende? Pues con la práctica, viendo cómo te queda la primera vez y ya, pues haciendo tus modificaciones. Cada uno tiene que, es lo que ella invita de verdad a eso, a experimentar. Una vez se domina la técnica, es cuando te puedes soltar en la cocina. Y este libro es muy bueno para eso. Que no se eche nadie para atrás por lo del arte de la cocina francesa, o por el tamaño de este libro, o porque las recetas vienen en francés, o por lo, no, el nombre de la
el
receta,
título,
también
el
luego viene
enunciado
la traducción. No, no, que nadie se eche para atrás. Es un libro muy, muy, muy asequible, y de verdad que yo creo que va a ayudar a mucha gente que a lo mejor no pasa de los huevos fritos con patatas, a que descubra que ahí fuera hay otro mundo.
El libro está editado por Debate, la autora es Julia Child, pero ojo, porque tiene un prólogo, viene, por así decirlo, precedido, escoltado, por un prólogo de dos autores, Carmen.
David de Jorge y Martín Berasategui.
Qué bueno, ahí está.
El prólogo es bonito, pero francamente a mí no me ha aportado demasiado. Me gusta mucho más el que viene a continuación, que es el de Julia Child.
Y sobre todo cuando se trata de un libro tan clásico y tan conocido, a veces hasta innecesario, en mi opinión, ¿eh? El arte de la cocina francesa, Julia Child, en Ediciones Debate, un libro que me he pedido yo a los Reyes ya mismo.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Como les decíamos al principio, vamos a portarnos bien con ustedes y por eso les traemos las clásicas recomendaciones de literatura infantil y juvenil que en estas fechas nos vienen también para hacer la carta, para saber lo que queremos y sobre todo para tener a los pequeños entretenidos con buenas lecturas. ¿Saben ustedes que tenemos una experta en literatura infantil y juvenil a la que recurrimos con cierta frecuencia? Ella es Belén González y, como siempre, ha aceptado nuestra invitación y está al otro lado del teléfono. Belén, muchas gracias por portarte también con L de Libros, que ya sabes que es tu casa, y gracias una vez más por traernos estas recomendaciones.
Bueno, ya sabéis que como siempre yo estoy encantada.
Bueno, nosotros más, porque además luego los oyentes nos lo agradecen, porque muchas veces a la hora de regalar a los más pequeños de la casa tenemos que pensar en qué les puede gustar y qué les puede servir, las dos cosas. Y en este caso creo que nos traes una selección muy completa. Como siempre hacemos, vamos a empezar desde lo básico, básico, básico hasta los mayores, por así decirlo, mayores dentro de que son pequeños todos, ¿verdad? Vamos a hacerlo por orden cronológico en cuanto a edades, ¿te parece?
Fenomenal.
Vamos con lo primero que nos traes, que a mí me ha gustado mucho. Yo cuando empezaba a leerlo digo, cuánto me encantaría volver a ser pequeño para que me volvieran a leerme cuentos, una tradición que no sé si se está perdiendo o no, ¿eh? Eso de leer cuentos cuando vamos a la cama, a dormir.
Yo espero que no lo sustituyan por el iPhone, por favor.
Y eso que hay aplicaciones y todo,
que,
¿eh?
Que hay que estar a la última, pero lo bueno yo creo que no hay que perderlo. Entonces yo recomiendo cuando son bebés recuperar ya la tradición oral, que es el primer contacto que tenemos con la palabra, a través de las canciones que nos han cantado nuestras abuelas, nuestras madres, a través de los juegos de falda, el famoso al paso, al trote.
Qué divertido, sí.
O el famoso cuento con los dedos, este tenía hambre, este fue a buscar un huevo.
Y ese se lo comió todito, todito, ese me lo sé.
Son cosas de siempre, que además ahora en época de crisis, que no digamos que no podemos comprar un libro porque siempre podemos recurrir a nuestra propia infancia o a la memoria.
Uh-huh. Son más allá de las clásicas nanas, que también, ojo, es otra cosa que no deberíamos perder, ¿no? Lo de arrullar a los niños de pequeños y cantarles esas tradiciones,
claro,
orales,
es que
como nos
dices. Ponen en juego muchas cosas. La mirada de un familiar, de un abuelo, de un padre, a la vez que te está cantando, te está mostrando sus sentimientos, te está mirando a los ojos. Por eso son cosas que se ponen muchas cosas en juego y que yo recomiendo hacerlo desde que el niño nace hasta que son bien mayorcitos, porque yo creo que a todos nos gusta jugar, nos gusta cantar y nos gusta contar. Y ese es el título que quería recomendar, porque ya sabes que hay muchos libros de tradición oral, uh-huh, que incluso a veces no hace falta recurrir a un libro, pero si hubiera que recurrir a uno, yo recomiendo este, que como te decía, se llama Jugar, Cantar y Contar.
¿De qué editorial es, Belén?
Es Ediciones Teleno. Uh-huh. Y lo ha escrito una especialista que, aparte de ser pedagoga, pues sabe mucho de esto de la tradición oral y se llama Carmen San Andrés. Y el libro viene con un CD, con una selección de canciones, por si en alguna nos tienen que dar el tono, pues bueno.
Es verdad que eso pasa, que empezamos a decir, ¡ay, cómo era, que me acuerdo de la letra o me acuerdo del soniquete, pero no me acuerdo exactamente de cómo hilar las cosas, ¿no? Y en ese sentido nos puede venir bien este CD, que además yo creo que es un libro que tiene un precio bastante, bastante asequible, son en torno a los 30 euros, me contabas, Belén.
Eso es, sí, pero es un libro ya para siempre.
Uh-huh. Y además, sobre todo, tenemos ese recuerdo que podemos consultar cada cierto tiempo y asociar a una persona concreta, a una nana concreta y a un momento de tu vida, ¿no? Como es la infancia, que yo creo que es bastante, bastante emotivo.
Eso es.
Bueno, vamos con un poquito más mayores cuando ya, no sé si empiezan a hablarlo, empiezan a intentar, ¿no? A partir de un añito, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, como muchos padres se quejan de que sus hijos, rompen los libros a partir de cierta edad, pues para que no ocurra eso, yo recomiendo que empiecen a practicar enseguida. A partir de un añito, incluso antes, cuando ya sus manitas sean capaces de coger un libro,
¿sí?
La colección que recomiendo, que hay muchas de ese tipo, pues es un librito de cartón duro con las puntas redondeadas, de tapa dura, y el niño lo maneja muy bien. Uh-huh. La peculiaridad de esta colección, que tiene varios títulos, por ejemplo, el pequeño libro de los colores, el pequeño libro de los bichos, de las estaciones. La peculiaridad que tiene es que lleva una especie de pestañitas. Por ejemplo, aparece una ballena y si el niño levanta la pestaña, sale agua de la ballena. Entonces lleva unas pestañitas que se manejan muy bien y que están hechas a prueba de bomba. ¿Eh? Mi hijo sí, lo ha visto a lo mejor 20 veces y no ha roto todavía nada.
No lo ha conseguido, ¿no?
No
porque
lo ha conseguido.
Además, como es de cartón duro, ni se dobla. Como mucho pueden chuparlo un poco que se reblandezca, pero nada más, ¿no?
Nada más. Y luego ya sabéis que todo lo que ellos puedan manipular, aparte que les viene muy bien para su psicomotricidad, les hace mucha ilusión. El que de repente muevan una cosa y aparezca una rana o aparezca algo diferente, les hace mucha ilusión y es una forma de que ellos ya empiecen a cuidar los libros, de que vean qué pasa si hace así, que se puede romper. y así los padres no me pueden decir, oye, no, es que este libro no se lo puedo comprar porque es que lo va a destrozar y lo va a romper. Uh-huh. Pues empecemos a practicar con este tipo de libros.
Y sobre todo que eso a veces los padres dicen, ¿no?, que se puede cortar con una página o lo que sea, ¿no? Esto es un libro para bebés, realmente, porque con un añito siguen siendo bebés y así aprenden a manejarse con lo que posteriormente tendrán que lidiar, ¿no?, con bastantes libros a lo largo de su vida. La editorial Belén, creo que es
Osa Menor.
Osa Menor. Y tiene un precio muy asequible, en torno a los 8,5 euros, o sea que es un regalo perfecto para estas fechas. De todos los títulos, tú nos has dicho El pequeño libro de los colores, pero hay muchos más. O sea que ya según los gustos de cada pequeño que vayan viendo, pues pueden elegir uno u otro. Vamos con los siguientes títulos, que son para un poquito más mayores, de 3 a 6 años, Belén.
Sí, pues ya cuando empiezan a aguantar un poco más, uh-huh, empiezan a comprender mejor las historias, pues he tenido una recomendación que he descubierto gracias a una mamá que se llama Ana, y bueno, pues que me conquistó desde el principio. Es un álbum ilustrado con unas ilustraciones llenas de humor y de ternura, y el título es La ovejita que vino a cenar. Uh-huh. Entonces, el argumento es que un lobo se va a comer su sopa de verduras, pero dice, ojalá ahora mismo me pudiera comer una ovejita. Y justamente en ese momento llega una ovejita a la puerta.
Madre mía.
Hace un frío horrible, entonces la ovejita entra tiritando y el lobo dice, hombre, no me puedo comer a una ovejita que esté muerta de frío. Y la acerca a la chimenea. Y le empiezan a rugir las tripas. Pues no me puedo comer a una ovejita que le ruja las tripas. Y le da como una zanahoria. Pero con tan mala suerte que le entra hipo. Dice, no me puedo comer a una oveja que tenga hipo. Entonces la coge en brazos para ver si se le quita el hipo, porque no hay manera que se le quite. Y empieza a sentir unas sensaciones un tanto extrañas, porque dice, ¿qué hago yo abrazando a mi cena?
O sea, que acaba bien, dime que acaba bien, que sí, si no, no sigo bien. Leyendo.
Es una mezcla de, ya te digo, de ternura y humor muy simpática, y que no siempre, cuesta encontrar ese tipo de libros, que tenga esa mezcla, ¿no?, que es un poco explosiva. Y nada, yo lo recomiendo porque pasas un rato muy divertido. Uh-huh. Y bueno, pues se llama así, La ovejita que vino a cenar. Está en torno a los 13 o 14 euros y es de la editorial de Ascoa.
Además es curioso porque a los niños les sorprenden los finales que no siguen el hilo lógico, ¿no? Del lobo que se come a la ovejita, les gusta que dé un poquito la vuelta a la historia, ¿no?
Efectivamente, yo creo que los lobos cada vez son más buenos.
Sí, es verdad, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? De lo que pasó con Caperucita ahora, ya ha pasado bastante un trecho. Bueno, eso para los pequeños de 3 a 6 años, pero también para estos lectores que se están iniciando a la lectura, también en esa franja de edad, nos traes otro título.
Sí, para los primeros lectores he descubierto una colección muy nueva que se llama Cloud en la ciudad y que tiene varios títulos. El protagonista es un perro además que es muy creíble, porque yo también lo que me gusta cuando leo un libro para niños es que te lo creas, porque los niños son muy inteligentes. Y bueno, te crees las aventuras de este perro que se llama Cloud, te crees sus aventuras, va siempre acompañado de un calcetín muy simpático. Y lo que me gusta de la colección, aparte que está muy bien editada y muy bien cuidada, son las ilustraciones. Uh-huh. Las ilustraciones me parece que son de gran calidad y creo que en esta edad hay que cuidar mucho el hecho de que el niño no se agobie leyendo, que disfrute y que tenga un espacio para descansar la vista y para dejar volar su imaginación. Entonces, me parece que las ilustraciones dan pie a eso, a que el niño se imagine al perro y se imagine las aventuras.
Y como dices, que no sean libros muy largos, ¿no?, o con mucho texto en la página y que de repente les genere como cansancio, como que no quieran seguir, ¿no? Porque eso pasa en algunos libros que, aunque están editados para primeros lectores, se encuentran con tantas páginas que les invita a abandonar la lectura, y no es el caso de este libro, que además cuenta con unas ilustraciones de un perro bastante amigable. Tiene un aire a Snoopy, un aire, por así decirlo.
Sí, es verdad.
Y, uh-huh, y se le ve ahí con su gorrito rojo, que también juegan a combinar esos colores, que hace que sea llamativo para los pequeños. Como has dicho, es una colección, una serie. Uh-huh. El que nos recomiendas es Cloud en la ciudad.
Que sí, que es el primero.
Es el primero, pero hay más, ¿no?
Hay más, sí.
Hay de vacaciones, he leído.
Y además está muy bien de precio, solo 7,50.
Pues mira, muy bien, de la editorial EDB. Con los otros títulos que son de vacaciones y en el circo. Para cada uno que elija dónde quiere llevarse a Cloud. Un poquito más mayores, con 8 añitos, ¿qué
pues
les recomiendas, Belén?
A partir de 8 años, hay mucha variedad y he dicho, venga, vamos a por los clásicos. Algunos, uh-huh, clásicos muy actuales que son muy conocidos. Por supuesto, recordar a Roald Dahl, ¿no? Y, por ejemplo, uno de sus títulos, Las brujas, que yo recuerdo que mi sobrina, cuando tenía 10 años, no era nada lectora y cayó en sus manos Las brujas de Roald Dahl y le encantó.
¿Sí?
Y también recomiendo otro título que me estoy leyendo ahora mismo, que se llama La telaraña de Carlota, que os sonará porque hace poco creo que han echado incluso la película en la televisión.
Sí.
Y bueno, pues es un clásico, una amistad entrañable entre un cerdito y una araña. Y bueno, lo que comentaba antes, valoro mucho los libros donde tú te imagines y te creas lo que te están contando. Y yo estoy disfrutando mucho con la araña Carlota porque me estoy imaginando al cerdito, me estoy imaginando a la araña. Y yo, que soy un poco, no me llevo muy bien con las arañas, creo que a partir de este libro pues me voy a llevar muchísimo mejor.
Pues mira, es muy recomendable, porque yo también tengo un poco de aracnofobia. Tengo que decirte que yo me leí este libro cuando estaba en el colegio hace mucho tiempo, y en mi época lo habían traducido como Las telarañas, no como La telaraña. Y posteriormente se hizo la película, y yo creo que a partir de ahí decidieron que fuera solo una telaraña, que ya estaba bastante bien, en vez de muchas más. Has citado otro autor que es de los clásicos, 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 que es Roald Dahl. Además de este título, Las brujas, se me ocurren muchos, pues por ejemplo el de Charlie y la fábrica de chocolate, que si no me equivoco es suyo. Uh-huh. Y Matilda creo que también es de Roald
Dahl. Sí, que a mí también me encanta Matilda.
Y que también a raíz de la película hubo una transición, ¿no? De la gente que veía la película y llamaba al libro, igual que con la película de Charlie y la fábrica de chocolate, que en este programa defendemos muchas veces eso, que los niños se inicien en libros o en la lectura a partir de éxitos que en la televisión o en el cine pues son muy destacados, y eso les invita un poquito a leer. Así que si han visto la película de La telaraña de Carlota, que se acerquen al libro, y si no, da igual, que se acerquen igual, al igual que con Las brujas. Bueno, y nos traes otra recomendación, que además me contabas que es tu preferido. Tengo que decirte que a mí me ha cautivado también, es un libro que ha salido hace muy poquito, que está en las librerías. Yo me leí el anterior de esta autora y me fascinó, lo reseñamos en el E de Libros. Uh-huh. Y tú hoy nos traes el último, lo último de lo último.
Eso es, yo os traigo Madre solo hay una y aquí están todas, de Raquel Díaz Reguera, editado por Lumen. Y bueno, quiero decir que me he pasado un rato muy bueno con este libro. Esa es la palabra, o sea, pasa un rato muy bueno y me he reído de mí, de mí misma como madre.
En tu papel de madre,
en
claro.
En mi papel de madre, que yo creo que hace falta, porque hoy en día, como somos tantos tipos de madre, aquí lo que se recogen son muchos tipos de madres. Por ejemplo, la madre que lleva a sus hijos como un pincel, la madre sargento, la madre imán, la madre hippie, la madre paciencia, bueno, así, una lista interminable de mamás. Entonces, creo que hoy en día somos tanto tipo de madres que el leer este libro te viene muy bien, porque te ríes de tus propios defectos, ¿no? Porque cada uno tenemos un defecto y un exceso. Unas pecamos a lo mejor de muy madre sargento y otras de tener mucha paciencia. Y es un libro que eso, que te hace sonreír y que te hace quitar importancia al hecho de ser madre, ¿no? Que no quiero decir que no sea importante, pero a veces nos obsesionamos tanto con ser madres perfectas que llega un momento que ya no puedes más, que dices, Dios mío, es que no, ya no doy más de sí. Y este libro pues ayuda un poco a reírse de esa situación en la que yo creo que nos vemos en un momento u otro cuando somos mamás.
Es para que los niños puedan reconocer incluso los perfiles de cada madre, porque hay, como por así decirlo, una imagen en la que ilustra pues la madre que es mandona, la madre que es mimosa, la madre que va, como tú dices, como un pincel. Y yo no creo que haya una única mamá, sino que hay veces que las mamás, como tú, Belén, es un poco mezcla de todas.
Efectivamente.
De todas las que hay, pero cada niño puede decir, pues por ejemplo, mi madre cuando me da la sopa es un poco mandona. O mi madre cuando vamos a casa de los abuelos va como un pincel, ¿no? Puede un poco identificar a su madre en cada una de sus facetas. El anterior libro de Raquel Díaz Reguera, que también estaba editado por Lumen, que comentamos en este programa, se llamaba Abuelas de la A a la Z y también seguía la misma línea. Yo creo que no sé si se editó en este mismo año, en 2013, o el año anterior. La verdad
sí,
es que era...
pero sí, son primos hermanos.
Sí, y
primero ha sido Las abuelas, sí. Y que también me pareció maravilloso el libro. También me conquistó, lo que pasa que, lógicamente, pues como me siento más madre, más cerca de ser madre, pues te cautiva un poco más lo que tienes más cercano, ¿no? La cercanía.
Bueno, no te creas, que los niños crecen, que es una barbaridad, y enseguida, vamos, no te das cuenta y ya nietos.
Sí, eso Belén. Es cierto.
Pero es verdad que me ha gustado mucho, además de este libro, ibas buscando cositas y había en el de Las abuelas en concreto, letra que era bastante pequeñita y ponía una nota. Aquí tu abuela tiene que ponerse las gafas. Y es verdad que era un libro bastante cuidado por esta autora, que además es autora e ilustradora, ¿no?
Tiene un mérito tremendo.
Uh-huh. Autor y cantante. Me estuvo contando ella que también tenía un grupo y hacía ciertas composiciones musicales. O sea, que es una auténtica chica del Renacimiento, sí. por así decirlo. Bueno, Belén, pues si te parece, vamos a hacer un repaso de todo lo que nos has traído. Para la tradición oral, como decías al principio, para esas primeras canciones que se le cuentan a los niños, Jugar, Cantar y Contar, de Ediciones Teleno, escrito por Carmen San Andrés. Cuando son un poquito más mayores, ya no voy a decir niños, todavía son bebés, a partir de un año, El pequeño libro de los colores, de Natalie Shu, de la editorial Osa Menor. Seguimos creciendo, de 3 a 6 años, una historia que termina bien, La ovejita que vino a cenar, de la editorial Beascoa. Ojo, que termina bien y se lo hemos preguntado a Belén, ¿verdad? Que si no, no lo recomendamos. Luego también para esos primeros lectores, en torno a los 5 o 6 años, una serie completa, la de Claude en la editorial EDB. En este caso nos has hablado de Claude en la ciudad. A partir de 8 años, los clásicos clásicos que nos gustan tanto, como por ejemplo Las brujas, que en el caso de tu sobrina era la que se acercó a este libro, pues ya ven que tiene éxito, ha sido comprobado por la propia Belén, así que un libro que tiene éxito y que le gusta a los niños, Las brujas de Roald Dahl, o La telaraña de Carlota en la editorial Noguer. Y nuestro favorito para las dos, aunque yo no sea madre, me ha gustado muchísimo, el de Raquel Díaz Reguera, Madre no hay más que una, y aquí están todas. Belén, pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones.
Ha sido un placer.
Y quedaremos contigo para la siguiente entrega.
Ya sabéis que encantada. Y nada, aprovecho para felicitaros a todos por el trabajo que hacéis en el radio en general. Que cuanto más os escucho, más me gusta escucharos. Tenéis un equipo estupendo. Así que nada, aprovecho para felicitaros a todos.
Oye, inclúyete a ti entre el equipo, ¿eh? Que también es importante. Así
bueno,
podemos...
es que yo creo que le pasa a la gente que se escucha,
¿sí?
Hacéis que formemos parte de radio.
Es que claro que no sois parte de radio.
A mí solo me pasa con vosotros, ¿no? Que nos hacéis partícipe, yo no sé por qué. O sea, que sepáis que tenéis esa cualidad, que creo que es una cualidad también de las madres imanes,
¿sí?
Pues tenéis esa cualidad.
Es que eso está muy bien, porque así podemos insistir y llamar a vuestra puerta de nuevo, porque como sentís parte de esta radio, podemos atracaros, como quien dice.
Claro, pues ya sabéis que yo encantadísima, lo sabéis.
Belén, pues muchísimas gracias y hasta la próxima entrega.
Gracias, un abrazo, chao.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002. L de Libros. Es Radio.
El balneario de Corconte en Cantabria es un balneario de gran tradición curativa, recomendado por reconocidos médicos para el tratamiento de riñón, vías urinarias, próstata, afecciones de la piel como dermatitis y psoriasis, y el doble placer de relajarse y desestresarse en un entorno natural único, en el nacimiento del río Ebro. Pueden encontrar más información en www.balneariodecorconte.es. www.balneariodecorconte.es. Les digo todo esto porque el balneario de Corconte es nuestro
nuestro patrocinador, y nosotros vamos a enviar a uno de ustedes a pasar un fin de semana maravilloso con doble pensión, dos noches ahí y un circuito termal a disfrutar de las aguas de Corconte. ¿Qué tienen que hacer para conseguirlo? Pues simplemente contestar correctamente, eso sí, a la pregunta que va a realizar Mario Noya. ¿Dónde tienen que escribirnos? Pues a hojadereclamaciones@esradio.fm, hojadereclamaciones@esradio.fm. Por favor, no nos escriban en el muro de Facebook porque lo ve todo el mundo. Lo ve todo el mundo, entonces ya saben la respuesta y muy mal, muy mal. Se copian.
Tienen que hacer otra cosa. Luego tienen que tener suerte, porque ya saben que es un sorteo
entre todas las respuestas,
los ganadores de
claro.
la semana. Y luego un sorteo entre los ganadores de cada semana para decidir el campeón del mes.
O sea, nosotros cada semana, entre todas las respuestas...
Tienen que ganar dos sorteos, señores.
Efectivamente. De todas las respuestas acertadas, sorteamos y sacamos a un finalista.
Pregunta de esta vez, de esta semana. Estamos hablando siempre de literatura relacionada con balnearios. Estamos pensando ahora mismo en Carmen Martín Gaite. En un título de Carmen Martín Gaite que se compone, que consta de dos palabras y 11 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 letras, señores.
Eso ya son muchas pistas,
así
Mario.
Que, vamos a ver. Son ustedes unos aguilillas. Demuéstrenlo. En hojadereclamaciones@esradio.fm. Hoja de reclamaciones con una sola R, @esradio.fm.
Se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo de José Martí.
El primer deber de un hombre de estos días es ser un hombre de su tiempo. Take my hand.
happens to you while you're busy making other plans.
Desde Es Radio, feliz Navidad.